Por favor, abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 3. Este capítulo se habla de la desobediencia del hombre, pero nos vamos a enfocar en el verso 14 y 15 en esta mañana. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, porque sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dijo también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el desierto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Oremos. Padre, oramos y oramos por tu gracia y tu bendición. Pedimos por el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que su gloria que la obra del Espíritu Santo nos dé a nuestra mente, nos dé el Espíritu Santo mente para entender y un corazón para creer. Bendice a tu pueblo, Señor, anímanos con tu palabra. Y eso que están alejados de Cristo, oramos para que tu gracia y tu misericordia los alcance y los salve. Y te damos gracias y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. La meta del mensaje en esta mañana se encuentra en Génesis capítulo 3. Yo estoy convencido de que este es un capítulo muy importante y que es una clave, una fundación para nosotros los creyentes. Es la fundación no solamente para Génesis, pero para toda la Escritura, lo que vemos aquí en este capítulo de Génesis 3. Podemos ver cómo Satanás tentó a Eva y cómo la hizo caer, pero ahí mismo también vemos la gracia de Dios. En este capítulo vemos cómo la gracia y la misericordia de Dios actuó también. Esa gracia que actúa para salvar a los pecadores, para salvar a aquellos que están perdidos. Dios es el que toma la iniciativa. De otra manera, todos estaríamos perdidos. Nadie podría salvarse por sí mismo. Así que Dios cuestiona a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Y ahí mismo vemos cómo sale el llamado de Dios hacia Adán. Y Dios sabía dónde ellos estaban, pero Dios que trae esta maldición a la raza humana y a la serpiente, dice que Él va a poner enemistad entre la serpiente y la simiente del hombre, entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Aquí Dios está hablando y diciendo la simiente de Satanás, la de la mujer, pero también tenemos la simiente de Cristo. Y dice Él, hablando de Cristo, no de la mujer, Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí está dando una profecía. Hasta que el Señor regrese, Satanás será nuestro enemigo. Y podemos ver a través de la Escritura cómo Satanás ataca al pueblo de Dios y cómo quiere prevenir aún que el Mesías venga. Satanás actúa para atacarnos y últimamente prevenir que Jesucristo venga a este mundo, el cual ha sido su plan desde toda la eternidad, poner un alto a Satanás y al pecado. Así que Satanás no quiere que Jesús aún vaya a la cruz cuando fue a la cruz. Así que Jesús en la cruz derrotó a Satanás cuando derramó la sangre por su pueblo, y más aún levantándolo de los muertos al tercer día y ascendiéndolo hasta los cielos. Así que fue el plan y el propósito de Dios, y podemos ver a través de la historia de redención, vamos a ver a través de todo el Antiguo Testamento cómo Satanás trata de parar el plan de Dios de salvación. Pero, ¿sabe qué? Satanás no lo puede hacer. Jesucristo es la victoria. Y Jesucristo es la victoria. En Cristo, si estamos en Cristo, somos el objeto de Satanás, de guerra, de ataque, de acusaciones. Él es nuestro adversario y eso nunca va a parar. Satanás va a tratar de atacar de mucha manera, pero sabemos que estamos en una guerra contra el diablo, contra la carne y contra el mundo. Pero sabemos que tenemos la victoria a través del Cordero, la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Así que en esta batalla no importa el soldado, el ejército que venga contra nosotros, el enemigo. Si tenemos a Cristo, somos vencedores. Lo segundo es que Satanás ha sido derrotado. Esta mañana cantamos dos himnos muy hermosos. El que dice, adelante soldados cristianos y fortaleza fuerte es nuestro Dios. Estamos bajo la protección de Dios en la batalla contra Satanás. Pero Satanás es derrotado. Ya Satanás ha sido derrotado. Y la razón por la que necesitamos saber eso es porque eso nos da ánimo en la batalla. Como la Segunda Guerra Mundial, cuando trataron de saquear, tomar en la playa de Normandía en Francia, estaban esperando que llegaran. No sabían cuál iba a ser el resultado, no sabían que iban a ganar. Los aliados prevalecieron en la Segunda Guerra Mundial. Así que ellos en ese día D entraron, atacaron y vencieron. Nosotros sabemos que Satanás fue derrotado, que Satanás fue vencido. Nosotros no podemos derrotarlo por nosotros mismos, pero saben que tenemos a Cristo de nuestro lado y Él es el Cordero de Dios y su preciosa sangre es lo que nos da la victoria. Tenemos que saber que ya Cristo lo derrotó en la cruz de Calvario. Así que esto nos debe de animar a nosotros para continuar esta batalla en la que estamos luchando contra Satanás. Así que Martín Lutero, hay una frase muy famosa, pero tenemos que ver a Cristo como el triunfador y nosotros en Cristo tenemos victoria porque Cristo está de nuestro lado. Jesús está de nuestro lado y eso es lo más importante, saber que Jesucristo es el vencedor y que Él está de nuestro lado. Así que la Escritura dice que somos soldados y como soldados de Jesucristo tenemos que enfocarnos en la batalla. En Efesios capítulo 6, 13 dice, finalmente mis hermanos sean fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza para que puedan permanecer con la armadura de Dios contra el enemigo. Estamos en una guerra espiritual, no en una guerra física, pero en una guerra espiritual. Y Satanás es el que nos ataca usando la decepción, usando diferentes tácticas, pero nosotros tenemos la armadura de Cristo y en Cristo somos más que vencedores. Satanás es como una serpiente que trata de venir ocultamente, astutamente, pero nosotros sabemos que Satanás ha sido derrotado, fatalmente derrotado. Y tenemos la palabra de Dios. Satanás va a venir y va a decir, Dios te está mintiendo, la palabra de Dios no es real. Va a hacer que tú dudes la palabra. Pero nosotros hemos sido preparados para la batalla contra Satanás. Tenemos que saber que estamos en una batalla. Y dice, para que podamos permanecer contra los dardos de fuego del maligno. Así que Satanás va a tratar de que tú creas que no es una persona real. Y en la mitología donde había muchos dioses, habían dardos de fuego, habían dioses principales y no necesariamente era de una forma, peleaban de diferentes maneras para hacer caer en adulterio, pero nosotros en Cristo tenemos la armadura de Dios. Esa es nuestra vida, estar ligado a Dios, caminar con Cristo. ¿Qué mejor táctica usa Dios para separarnos? Sabemos que el ataque de Satanás es contra la palabra de Dios. Satanás y sus demonios y sus ministros trae los más peligrosos ataques contra la iglesia de Cristo, contra el cuerpo de Cristo, poniendo profetas falsos, maestros falsos, evangelio falso, y son usados por Satanás. Dice la palabra, Pablo escribe en 2 de Corintios 11 y dice, lo que yo hago, lo continúo haciendo la ocasión, a fin de que aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que Satanás llena los púlpitos de falso maestro, falso predicadores que se llaman ser apóstoles verdaderos, pero nosotros somos advertidos a través de toda la escritura de que pongamos nuestra mente como soldado en Jesucristo, y sabemos que hay una enemistad entre Satanás y nosotros, hay una guerra y va a continuar, y es la guerra que vemos aquí entre Satanás y la serpiente, cuando dice habrá guerra entre tu simiente y la simiente de la mujer. O estamos en Cristo o estamos fuera de Cristo. Y Jesús dijo una vez, su padre es el padre, es el diablo, porque estaban hablando en contra de Jesús. Y lo triste es que Satanás ha engañado al mundo. Él es el que acusa a los escogidos y lo acusa día y noche, pero nosotros hemos vencido por la sangre del Cordero. Satanás es el que engaña a las naciones, engaña a todas las naciones. Fuera de Cristo estamos siendo engañados por Cristo, y de la única forma en que eso puede cambiar es que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos regenere y nos traiga luz en las tinieblas, y seamos salvos, seamos nueva criatura, podamos nacer de nuevo en Cristo. Así que estamos en esta guerra, tenemos la victoria es segura, la victoria es en Cristo. El Salmo 111, sé que lo leímos en esta mañana, leímos en el Salmo 111, que dice, que el Señor dice, siéntate a mi derecha hasta que ponga por estrado tus enemigos. Hay enemigos de Cristo, hay enemigos de Cristo que son parte del ejército de Satanás, así que aquí hay un salmo que habla de Dios y del poder de Dios, donde hay ejército que son levantados en contra de nosotros, y no parece que no tuviéramos opción, pero déjenme decirles que nuestro ejército es de Dios, y tenemos la gracia de Dios que trabaja en nosotros a través del Espíritu Santo y que nos da la voluntad para pelear. Creemos en Cristo, creemos en Él. Y nosotros cuando decimos que vamos a servir a Cristo, le damos la espalda al mundo. Así que tenemos que mirar a Cristo para nuestra salvación. Nuestra salvación está solo en Cristo. Tenemos que creer y comprometernos en servirle a Él y a Él solo servir. Tenemos que unirnos a este ejército de Cristo. Satanás es un ángel derrotado y caído. En Pedro, dice el apóstol Pedro, que seamos vigilante, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todo el mundo, en todos los hermanos. Así que Pastor Dan habló en la mañana sobre las tribulaciones, las aflicciones que el Satanás usa para desanimarnos, y sabemos que esto puede ser real en la iglesia local, pero aquí Pedro anticipa esto y dice que nos mantengamos firmes resistiendo al diablo. Parece como una contradicción aquí decir que Satanás es un hombre, un compañero caído, un hombre caído, y que a la misma vez somos advertidos de que tengamos cuidado de Satanás. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es que las dos cosas son ciertas. Pensemos en muchas iglesias. Las personas están de un lado o del otro. Hay iglesias en las que todo es Satanás, todo es Satanás. Pero eso es un extremo. El otro extremo es decir, no tenemos ni que preocuparnos ni pensar en Satanás porque ya ha sido derrotado. Eso no es correcto tampoco. Tenemos que tener un balance. Es lo que la Escritura nos enseña a nosotros, que tenemos que estar alerta, que tenemos que estar a la guardia, vigilando, porque Satanás va a atacar la iglesia y muchas veces va a ser a través de las falsas enseñanzas, de los falsos predicadores, de los falsos apóstoles, para engañar al hombre, para engañar a la mujer y, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que a través de la historia, a través de la historia de la iglesia, desde Génesis, el diablo no ha tratado de engañar. Posiblemente en nuestro próximo sermón podemos movernos a Génesis capítulo 4, donde encontramos la historia de Caín y Abel y la ofrenda que están tratando de ofrecer. Y aquí vemos Satanás tentando a Caín y no funciona, y hay muchos lugares en toda la Escritura, no solamente en el libro de Génesis, que vemos esta batalla que está ocurriendo entre el bien y el mal. Vemos también el matrimonio entre el hijo de Dios y no hijo de Dios, y los problemas que esto puede causar. Así que Dios dice en la palabra que Dios dijo que los designios del pensamiento del hombre es de continuo hacer el mal, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Y dice Dios en el versículo 8 del capítulo 6 de Génesis, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé no quiere decir que era un hombre bueno, sino que halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios lo salvó y lo sacó, lo aló y lo puso en el arca. Quizás Satanás dijo, ya lo tengo a todos agarrado, se están casando, dándose en casamiento, pero Dios tenía a Noé preservado para salvación. Y nosotros como cristianos tenemos que obedecer a Dios y casarnos con mujeres obedientes y mujeres piadosas y mujeres de Dios. Satanás no pudo tener la victoria porque Dios tenía a Noé preservado para salvación. Y podemos ver eso a través de toda la historia. Podemos verlo en la historia de la ciudad de Sodoma y Gomorra, cómo Dios sacó a Lot, y cómo también en el libro de Éxodo y en el libro de Daniel, cómo Dios también tenía un plan diferente al del enemigo. Y en el caso de Éxodo, Dios está protegiendo a Moisés. Y en todo esto lo que vemos es la historia de la redención, la iglesia siendo atacada y Dios salvando a su iglesia. Desde antes de la fundación del mundo, Dios hizo un compromiso de gracia, salvar a los pecadores a través del único mediador, Jesucristo, salvar a los elegidos de Dios. Así que hay tiempos en la historia de la iglesia donde permanece todo completamente oscuro, tiempos en los que parece que Satanás va a ganar, pero no puede ganar porque Dios siempre preserva un remanente, un pequeño grupo. Es siempre un pequeño grupo que están en el camino estrecho y en el medio de la persecución perseveran, son disciplinados, pasan por aflicciones, son guerreros. Dios levanta a través de la historia, a través de la historia de la iglesia, Dios siempre tiene un plan diferente para salvación. Vemos la gracia de Dios. En el día de Pentecostés, más de 3,000 fueron convertidos a la predicación de Pedro. Qué tremendo testimonio tenemos ahí. Escucharon la palabra y la victoria fue sustancial. Ganaron. La palabra de Dios entonces fue plantada en los gentiles. Y Dios nos lleva de victoria en victoria a pesar de que tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas, Satanás, quien busca engañar a la iglesia y lo ha hecho a través de toda la historia. Pero Satanás ha sido derrotado. Satanás es un enemigo derrotado. Así que eso está claro en las Escrituras. Jesucristo gana. Jesucristo tiene la victoria. Aunque Satanás trate de llevarnos abajo, Cristo tiene la victoria. Satanás en una ocasión fue un ángel de luz, pero fue lanzado hacia abajo, hacia el mundo, y ahora él es el Dios de este mundo. Y porque se rebeló contra la voluntad de Dios, ahora estamos en este mundo de pecado y de oscuridad. Pero Satanás luz pierde contra los hijos de Dios. La victoria es segura en Cristo. El pueblo de Cristo tiene la victoria. Satanás va a ser arrojado hacia abajo una vez más. Y es algo seguro. Dice que en Apocalipsis capítulo 12 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Dios nos elige. Dios dio la sangre de Cristo, el sacrificio para salvación. Y cuando Dios habla, dice: yo lo he salvado, yo he pagado a precio de sangre, yo lo he redimido. Y hemos sido salvos de toda tribu, lengua y nación. En Jesucristo tenemos victoria. Tenemos que estar animados en saber esto. Y la victoria del Cordero, dice en una frase, que nosotros morimos con Cristo, y si morimos con Cristo, Romanos dice que también seremos levantados con Él, y tenemos que caminar en vida nueva, manteniéndonos en Cristo. Porque ya hemos sido levantados. El pueblo de Dios ahora está en victoria, tiene victoria sobre Satanás, porque estamos unidos a Cristo. Y si Cristo tiene la victoria, nosotros también tenemos la victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Así que la victoria no es el resultado de alguna experiencia posterior a la conversión, vemos algunas iglesias que dicen, ven esta noche y va a ser libre. Eso no es lo que libera a una persona de Satanás. No vayan a esos lugares, no crean eso, porque ya Cristo nos ha liberado en el momento en que nosotros creímos en Él y le obedecemos. En el momento en que creemos en Cristo tenemos vida eterna y tenemos a Cristo como nuestra cabeza, como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, y todo lo que necesitamos lo tenemos en Él. Así que enfoquémonos en Él. Tenemos nueva vida en Cristo. Y es cierto que después de la conversión, el Hijo de Dios va a luchar con problemas enormes, de manera titánica, grandes, porque estamos batallando contra el pecado y contra el diablo. Vamos a estar en guerra, vamos a estar luchando contra Satanás, contra el mundo y toda la influencia del mundo y contra la carne. Satanás es el enemigo de nuestras almas. Y vemos claramente en la experiencia de Pablo, en Romanos capítulo 7, donde dice un grito angustiado, miserable de mí, miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero nosotros tenemos que servir a Dios con toda nuestra fuerza, mente, de acuerdo al hombre interior que es formado según Cristo. Dice la palabra, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo. Imagínense que necesitamos venir a Cristo, necesitamos ser una nueva creación en Cristo. Y nosotros estamos destinados para gloria, no para el mismo destino para el cual Satanás fue destinado. Así que hay falsos profetas, hay falso maestro, pero dice Pablo que hay una guerra que está dentro de nosotros, en nuestra mente, pero el pecado permanece en nosotros, según Pablo explica. A uno cristiano verdadero van a tener lucha contra la carne, van a tener lucha contra el diablo. Y una vez más, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Doy gracias a Dios por Jesucristo. Ahí nos recuerda Pablo que es Jesucristo el que nos va a librar de este cuerpo de muerte. Y el libro de Romanos tiene el Evangelio de Jesucristo muy claro. Así que Jesús es el triunfador, Jesús es el vencedor. Y la victoria del Cordero de Dios está con nosotros. Hay muchos pasajes en el libro de Apocalipsis que nos da a nosotros un vistazo de la victoria de Jesucristo y que tenemos nosotros alrededor del trono de Dios cuando estamos en Cristo. Y siempre habla del Cordero que fue inmolado por nosotros. El Cordero de Dios inmolado nos enseña que la victoria está en la sangre de Cristo. Lo que han vencido por la sangre del Cordero. Jesucristo es nuestro sustituto, nuestro Redentor. Y más adelante vemos aquí en esta frase de que Dios nos da la victoria. Está en verbo presente. Dios nos da la victoria. Juan dice, le escribo a vosotros jóvenes porque han vencido al maligno. Y nosotros estamos en una batalla contra Satanás. Estamos en una batalla contra el pecado, pero somos vencedores. Porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, es mayor que Satanás, es mayor que todos. Así que nosotros somos más que vencedores. Somos más que vencedores por la sangre del Cordero. Esa es Esa es el arma poderosa, la sangre del Cordero. Si nosotros vemos hacia adentro de nosotros, lo que vamos a ver es pecado, hipocresía, vamos a ver necedad. Pero cuando miramos a Cristo que nos ha redimido, vemos vida y somos animados a seguir en esta lucha, en esta batalla. Tenemos que ver a Cristo, al que nos amó, al que se entregó por nosotros. El libro de Romanos es un libro grandioso. Capítulo 7, 8, si quieren ser animados en esta lucha, en esta guerra, lean el libro de Romanos y van a ver la batalla en la que estamos. Pablo escribe en Romanos 8, si Dios es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa nuestro propio pecado, el mundo, Satanás, el que no entregó ni a su propio hijo, sino que lo dio por nosotros. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos acusará? Eso es lo que Satanás hace. Satanás nos acusa. Satanás acusa a los hijos de Dios. Nos dice, Dios no está siendo justo contigo. Tú estás sufriendo demasiado. Tú no tienes que estar sufriendo tanto. Eso está mal. Eso no debe ser así. Entonces trata de separarnos de Dios. Pero Él quiere que haya una enemistad entre nosotros y nuestro Dios de amor. Pero no es posible. Satanás trata de poner trabas, pero no puede. Así que Jesucristo es el vencedor. Jesucristo es el Cordero de Dios. Y en Jesucristo tenemos victoria. Y en Romanos 8 también encontramos que dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Es Dios el que justifica. ¿Quién es el que condena? Jesucristo es el que murió y el que fue, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Se ve como que hay mucha lucha, mucha guerra, batalla. Pero ¿quién nos separará del amor de Cristo? Alguna de esas cosas, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, estamos en Cristo. Hay una batalla, tribulación, persecución contra nosotros. Se escucha terrible, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Pero es por su amor que nosotros estamos, aunque estamos en esta guerra, en esta batalla, la buena nueva, el ánimo que tenemos es en que estamos en Cristo y que antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. No solamente vencedores, pero somos más que vencedores, más que vencedores. Estamos peleando bajo la bandera de Cristo. Su bandera está sobre nosotros y estamos peleando, y dice que la bandera de Dios sobre mí fue amor. Dios siempre está derramando su amor sobre nosotros. Nos está moviendo a pelear contra la maldad, contra el pecado. Y nosotros somos más que vencedores por medio del que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nosotros somos también seres creados, igual que Satanás, pero no podemos Nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros en esta mañana somos animados con esta palabra de que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que estar animados de saber que tenemos victoria en Cristo, que tenemos victoria en Cristo, que aun cuando parezca en que vamos a perder o que vamos a ser barrido, limpiado, nosotros podamos saber que somos sus discípulos. El diablo tiene sus planes, pero en Cristo tenemos victoria, y ya la victoria ha sido lograda, ha sido vencida. En Cristo Jesús estamos seguros, estamos bien, es lo que dice Romanos 8. Nosotros hemos sido llamados a ser glorificados en Cristo. Así que seamos agradecidos. Somos muy débiles, somos muy tímidos, cayéndonos en todo tiempo, pero el capitán de nuestra salvación, el buen pastor, el gran pastor de las ovejas, es Jesucristo, quien nos está supervisando, nos está vigilando, está sobre nosotros. Sin Él nosotros nos caeríamos, pero no podemos rendirnos, tenemos que seguir, porque Jesús es nuestro gran pastor. Él es el buen pastor y Él es el que nos mantiene en nuestra fe. Por eso es que no perdemos, porque estamos en Cristo. Así que cuando estamos en Cristo podemos permanecer contra el pecado y la carne. Jesús es como un humo que está por salir, pero Jesucristo hace lo opuesto. Cuando algo malo va a salir, Él nos fortalece en nuestras debilidades. Cuando estamos en pecado, Él nos fortalece y nos trae fortaleza. Miremos a Jesús en la aplicación y démonos cuenta de que estamos en una batalla, en una guerra. Sigamos a Jesús. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero, si no estamos en Cristo, tenemos que venir a Cristo. Tenemos que inscribirnos. Tenemos que venir a Él y asegurarnos de que estamos en Cristo, no en Satanás. No hay forma de salvación si no estamos en Cristo. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. No lo va a hacer alguien por nosotros. Es Dios el que hace la obra, pero tenemos que venir a Él. Dios nos llama a que nos arrepintamos y a que creamos en Él. Así que, sabiendo el amor de Cristo, tenemos que saber que nada en el universo es más grandioso ni más asombroso que el amor de Cristo. Nunca el Padre amó más a su Hijo que cuando estaba derramando su ira en la cruz, toda su furia, porque Dios hizo que Jesús y derramó su ira en él. Eso fue maravilloso y asombroso. Nosotros tenemos que correr a Jesús, huir a Jesús, para que Él nos salve. El Padre amaba a su Hijo, aun cuando derramó su furia, su ira sobre Él. Así que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue el evento más maravilloso, más asombroso y más magnífico en la historia del universo. Nada es más grandioso que eso. Ninguna conquista de tierra, ninguna cosa que se haya hecho en el universo es más importante, ni ha sido más importante, ni será más importante, ni se puede comparar con la salvación de Dios en Cristo, quien estaba sufriendo la ira de Dios, cargando los pecados de su pueblo, muriendo como sustituto voluntario por los pecados. Jesucristo vino para redimir a los pecadores. Nada que nosotros hagamos se compara con la muerte de Jesucristo, quien murió por nosotros para redimirnos, para rescatarnos. Así que otro libro que nos anima, no es un libro sobre señales ni qué va a pasar, es el libro de Apocalipsis. nosotros vemos mucho en el libro de Apocalipsis, donde habla de el Cordero de Dios. Se le da la honra, la gloria, el honor, la alabanza que Él se merece. Leamos su palabra, creamos su palabra, permanezcamos en su palabra, oremos, derramemos nuestros corazones delante de Dios. Esperemos su venida, porque ¿qué deben de hacer los cristianos? Los cristianos están deseosos de volver a ver a Jesucristo en su segunda venida. Así que eso es parte del ejército de Dios, servir y esperar a nuestro Salvador, a Jesucristo. Jesucristo ascendió a lo alto y vendrá, y nosotros somos sus testigos. Jesucristo derrotó a Satanás. Cada vez que nosotros no leemos la palabra, no oramos, no pasamos tiempo con el Señor en oración, cada vez que no hacemos esa cosa, no estamos sirviendo a Dios, estamos dándole lugar al diablo. Así que nosotros somos testigos de Cristo, tenemos que hacer esas cosas. Jesucristo golpeó a Satanás en la cruz, como cuando se golpea a algo, y Satanás fue vencido y fue expuesto. Así que cuidado con las doctrinas falsas, las enseñanzas falsas que van en contra de la verdad. Así que sirvamos a Cristo, amemos a Cristo. Esas son las cosas que tenemos que hacer. Si alguien aquí en esta mañana está escuchando el Evangelio, esto no es un cuento de hada, esto es una realidad. Si no queremos ir al fuego, al lago que arde con fuego y azufre, tenemos que venir a Cristo. Ya Satanás ha sido condenado. No hay alivio. El Evangelio nos llama. ¿Dónde está? Eso fue lo que le dijo Dios a Adán en el jardín. ¿Dónde estás, Adán? Ese es el llamado que Dios te está haciendo en esta mañana. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú en esta mañana? Dios te está llamando, y la palabra dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, será santificado, será glorificado, y será una nueva creación, una nueva criatura en un nuevo cuerpo con un futuro glorioso. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la imagen gloriosa que tenemos de Jesucristo en tu palabra, por su preciosa sangre que fue derramada por nosotros y para nosotros. Y si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te alabamos y te bendecimos por tu palabra. Bendecimos tu palabra, la predicación de tu palabra, que todo el que ha escuchado esta palabra y que lo escuchará, Señor, en audio, que tú le bendigas, Señor, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.